Seguimos muy pendientes de la puerta del Tribunal Supremo por la que tiene que entrar dentro de unos minutos José Luis Ábalos y después lo hará Koldo García. Es la gran pregunta del día de hoy, si el juez tomará la decisión de enviarles a prisión preventiva y la mera posibilidad de esa entrada en prisión está abriendo la caja de Pandora de los rumores sobre un cambio en la estrategia de defensa de los dos acusados y sobre lo que pueden contar o callar ambos personajes, porque son los guardianes de los secretos del sanchismo desde sus orígenes. Hemos querido citar hoy a un juez que conoce bien esos despachos del Tribunal Supremo porque ha ejercido en ellos. Conoce bien el escenario, conoce el procedimiento de los magistrados. Desde COPE Murcia, don Antonio Salas, ex magistrado del Tribunal Supremo, buenos días.
Buenos días.
Por intentar ser lo más didáctico posible, don Antonio, lo de Koldo y de Ábalos de hoy es una, se le llama vistilla. Por tanto, no es una declaración. Vamos a explicar en qué consiste exactamente la vistilla de hoy, don Antonio.
Sí, bueno, en realidad este procedimiento de la vistilla es relativamente moderno, data de los años 90 del siglo pasado, cuando yo ejercí como juez de instrucción aquí en Murcia, que fue a mitad de los 80, esa vistilla no existía por una razón esencial, porque el juez de instrucción, yo era juez de instrucción entonces, normalmente se encontraba para tomar declaración con un detenido y con su defensor. No había acusaciones, porque si no había acusación particular, el fiscal normalmente, por la escasísima dotación de las fiscalías, no estaba presente. Y nadie tenía que pedirle al juez que decretara o no decretara la prisión. El juez podía hacerlo según entendiera que era lo conveniente para la buena marcha del proceso y la garantía de una buena instrucción. Esto sí se cambió y se exigió entonces que para que el juez de instrucción pudiera acordar una medida como la prisión provisional, con o sin fianza, era necesario que alguna de las acusaciones lo pidiera. Lógicamente la defensa no lo iba a pedir nunca. Alguna de las acusaciones, fuera el fiscal o alguna acusación particular. Y a esto responde esta situación. En este caso parece ser que ha sido la propia fiscalía la que ha pedido que se celebre este acto, sí, para hacer una solicitud, sí, al juez instructor. La verdad es que a mí me ha sorprendido un poco, porque yo creo que no hace ni un mes que Ábalos y Koldo estuvieron declarando en el Tribunal Supremo y que allá tenían en ese momento un cierto temor y no se acordó la medida, porque se dijo que todavía estaba lejos el juicio. Bueno, no sé, son un tipo de consideraciones que yo no sé en qué se basan, pero ahora lo ha pedido el Ministerio Fiscal, y cuando lo pide el Ministerio Fiscal es muy, muy probable que vaya a solicitar la prisión con o sin fianza o incondicional. Hombre, efectivamente, yo creo que si pide la prisión, aunque se establezca una fianza, va a ser tan alta que difícilmente se va a poder asumir.
Desde luego,
porque,
no. Claro, tiene 6.000 euros le quedan en la cuenta, según confesó al diario El Mundo. De todas formas, aguánteme un momento, magistrado. Ahora vuelvo, sí, a preguntarle, porque acaba de entrar José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, sí, y lo ha visto entrar mi compañera Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Patricia, ¿qué has visto?
Pues Ábalos ha venido a las 9:10, venía solo en un coche blanco, ha bajado, vestido de oscuro. Bueno, pues cuando llega, pues la gente le pregunta, le habla para ver si dice algo, pero no dijo absolutamente nada y se metió directamente en el Tribunal Supremo por la entrada de Marqués de la Ensenada y no traía ninguna maleta ni mochila.
Pues ha entrado rápido, no ha saludado a los periodistas, que es una cosa que suele hacer, siempre ha presumido de campechanía mediática, José Luis.
Pues yo creo que no, porque desde donde estoy yo, a lo mejor ha saludado a los cámaras que están más cerca, pero no te lo puedo decir, pero vamos, no creo, imagino que, porque la imagen que se vio es que salía muy rápido del coche y se metía directamente en el Tribunal,
sí,
Supremo.
Sí, parece que están pasando las imágenes ahora que tengo delante de mí, parece que ha hecho un gesto con la cabeza hacia los cámaras que estaba más cerca de esa puerta, incluso ha esbozado una breve sonrisa. y rápidamente se ha metido dentro del tribunal, de donde no sabemos todavía cómo va a salir. Para cualquier cosa me dices, ¿vale, Patricia?
Muy bien, Jorge, gracias.
Don Antonio, claro, yo me pregunto, ¿ha expresado usted antes su sorpresa? Porque hace un mes, efectivamente, estuvieron allí y el juez y el fiscal no pidieron la medida cautelar. ¿Puede ser una estrategia, me pregunto, Digo, si esto es normal en este tipo de procedimientos? Claro, las acusaciones populares han ampliado la petición de cárcel a 30 años, la fiscalía pide 24 solo para Ábalos. ¿Puede ser que sea una estrategia de presión de la Fiscalía Anticorrupción, para intentar que Ábalos o Coldo se avengan a aportar información?
Bueno, posible es. Yo no puedo definirme en cuanto a en ese aspecto. En primer lugar, porque nunca he llevado como instructor asuntos de esta enjundia, afortunadamente. Y luego porque es difícil, vamos, parece ser que en el caso de Aldama sí hubo ahí una combinación para procurar una colaboración y que se le dejara en libertad provisional precisamente en otro asunto distinto. Pero no podemos saberlo.
Una pregunta más. Ábalos tiene ahora mismo retirado el pasaporte, tiene prohibido salir del país, tiene que presentarse en el juzgado cada 15 días.
Sí,
estas son las medidas cautelares.
Sí.
Claro, lo que podría justificar la prisión provisional es la consideración del riesgo de fuga. ¿Cómo se determina el nivel de riesgo en ese caso?
Hombre, el nivel de riesgo es un juicio hipotético que se hace valorando, por un lado, lo que supone abandonar España, con todo lo que eso significa, y por otro, la gravedad de la pena que le puede venir impuesta. Con lo cual, se sitúa uno, el hombre medio que haría, si tiene posibilidad de marcharse de España y evitarse entrar en prisión y estar, no 23, porque no estaría 23, pero 10 o 15 años, pues ¿qué es lo que más interesa? Claro. Ha habido gente que se ha ido, por ejemplo, lo hizo Roldán y lo han hecho algunos otros.
Y cuando un diputado, este es un caso inédito, magistrado, porque Ábalos es diputado, no ha entregado su acta. Es la primera vez en democracia que un diputado en activo ingresa en prisión. ¿Esto implica algo por parte del juez o se le trata como a un reo normal?
Hombre, por supuesto se le trata como un reo normal. Yo, y ya aprovechando esa pregunta, digo que todavía no entiendo por qué, si Ábalos era un tan estrecho colaborador del presidente del gobierno, después de prescindir de sus servicios en los cargos importantes que tenía, se le incluyó nuevamente en las listas para las elecciones de julio de 2023. No lo entiendo.
Yo tampoco.
No se ha explicado, ¿no?
¿Y qué ocurre justo después de enviarle a prisión preventiva en el caso de que eso suceda hoy? ¿Qué tendría que hacer José Luis Ábalos? ¿Sale en un furgón? ¿Cómo es el proceso de ingreso en la cárcel?
Sí, claro. Sale en un furgón, va directamente a la prisión que corresponda y allí hace pues todos los trámites propios de un ingreso en prisión. Supongo que si no tiene preparado lo que pudiera necesitar allí, pues la familia se lo prepara y se lo lleva y en fin, pues será tratado como corresponde en un ingreso en prisión. Yo recuerdo esto, en prisión han ingresado personas tan relevantes en España como Mario Conde.
Como el yerno del rey, Iñaki Erdoğan Garín.
Efectivamente. O sea que tampoco hay que rascarse las vestiduras porque esto ocurra.
Don Antonio Salas, ex magistrado del Tribunal Supremo, muchas gracias por atendernos y por ayudarnos a entender las claves de lo que puede estar a punto de suceder en el día de hoy. Buenos días, don Antonio.
Buenos días y muchas gracias a ustedes.